Observadores de aves, birdwatchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
Hola, hola a todos. Un saludo pajarero. Hoy estamos en una nueva emisión de Charlas Pajareras.
Un saludo pajarero, un espacio maravilloso para el conocimiento, para conocer quién está detrás de las aves, quién está detrás de la conservación, de las historias y de tantas cosas que nos traen las aves. Así que bienvenidos a este espacio de Charlas Pajareras y como siempre, muy bien acompañados al lado de arroba Mauro Osa.
Bueno, nos pueden seguir a través de arroba Nicky Mauro, a través de Birds Colombia.
Y sin más preámbulos y después de todas estas noticias que finalmente siguen siendo la voz de las aves y siguen siendo en pro a la conservación y en pro a seguir generando inspiración y espacios de conocimiento como este, le damos la bienvenida a alguien que ha hecho historia en Colombia, nada más y nada menos que a Loreta Roselli, una mujer de apellido italiano, pero con nacionalidad colombiana. Ella inició su trayecto por la ciencia a finales de los años 70 y cuando decidió estudiar biología, desde esta época, desde entonces, ha dedicado su vida entera a la investigación de la avifauna y a compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Loreta, agradecemos un montón que hayas aceptado esta invitación y que este espacio pues, esté dedicado precisamente a la avifauna colombiana. Y aquí en este espacio te estamos viendo todas las edades, aquí también hay guardianes de las aves, niños que quieren aprender y que te están viendo y obviamente este es un espacio para aprender, así que bienvenida a Charlas Pajareras.
Muchísimas gracias, mil gracias por la invitación y felicitaciones, estoy aterrada de todos los logros que ustedes han tenido, mil gracias.
Gracias Loreta, pues nosotros felices de conocer tu historia. Hace como un mes que estuvimos con Gary, conocimos por ahí un pedacito desde el lado de él. Ahorita vamos a conocer la otra parte y obviamente pues tu historia. Este programa pues siempre lo hemos comenzado invitando a la persona que está en esta historia, en que devolvamos la historia, devolver el cassette, devolver la película y comencemos desde el comienzo. ¿Quién es Loreta? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde naciste? Cuéntanos de ese Roselli, de dónde viene. Y bueno, bienvenida Loreta a Charlas Pajareras.
Mil gracias. No, pues yo soy bogotana, nací y crecí en Bogotá. Del colegio, digamos, en relación como con las aves y la naturaleza, pues digamos que no hay mucha conexión, excepto que quedan los cerros orientales. Entonces, digamos que estuve siempre cerca del verde. Y como yo creo que a muchos nos pasa, digamos que toda mi infancia y mi vida fue muy asociada a la naturaleza en el sentido de que los fines de semana, los paseos, como que las experiencias como agradables eran en el campo. Mi papá en particular era un amante de la naturaleza y además yo digo que adelantado para el momento porque él le era un colector de libros increíble y tenía, digamos, una cosa que yo me admiré después, el primer libro como de aves de Colombia que había, el de Meyer de Chauncy, que no era una guía, pero era el primero que tenía como ilustraciones y él lo había conseguido, no sé cómo, pero en la casa estaba ese libro, tenía muchos libros de plantas. Entonces, digamos que esa conexión fue importante, ¿no? Y digamos que las actividades eran de caminar en el campo, siempre como asociado como con algo agradable. En el colegio también tengo una amiga muy cercana que también es bióloga y ella tenía una finca en el llano maravillosa. Entonces, digamos que tuve la oportunidad, además de estar en la sabana de Bogotá, donde íbamos con prácticamente todos los fines de semana tuve la oportunidad de ir al llano muchos fines de semana con mi amiga y digamos que estuve también en ese sitio. En el momento de terminar el colegio y ver a ver qué era lo que iba a estudiar, como me gustaban mucho los animales, como que mi idea era, no se me ocurría sino como veterinaria. Entonces, no había muchos sitios donde estudiar veterinaria en ese momento. Y tenía un amigo que me dijo un día, oiga, ¿por qué no estudia biología? Entonces yo, oiga, interesante, me puse a averiguar y me presenté, pues estudié biología, cosa que agradezco muchísimo. Creo que no me hubiera gustado tanto ser veterinaria y eso fue delicioso. Estudié biología en la Universidad de los Andes, en donde realmente en ese momento la carrera estaba muy como en construcción, pienso yo, pues ya llevaba ya siempre sus buenos años, pero estaba como en construcción, podemos decir. Y de la universidad, pues casi que el mejor recuerdo que tengo era el coro. Ahí pasé buenísimo, eso fue de lo mejor. Eso fue delicioso. En la universidad y en el coro, tanto en biología como en el coro, hice unas amistades maravillosas que por suerte conservo hasta hoy en día.
Qué maravilla. Entonces, ¿y todavía cantas o no?
No, ya no. Hasta hace poco, hay un coro de exalumnos de la universidad y estuve varios años y es la cosa más deliciosa. Eso es muy, muy divertido.
Bueno, ¿y todavía conservas esa guía que tenía tu papá?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, tengo es el libro de Aves de Colombia, de Mayer de Chauvin, si lo conocen, es un libro bastante académico, ¿no? Era una descripción más bien taxonómica de especies, subespecies, con muy pocas ilustraciones y no muy buenas. O sea, no era un libro para uno ir y mirar pájaros y después encontrarlas, que era lo que yo creo que él quería.
Pero ¿te acuerdas de haber usado en esa época la guía?
¿Esa guía? La hojeaba, pero era aburrido. Ese libro es como aburrido, ¿sí? Uno lee un poco, que es como de taxonomía y eso, y unas muy pocas ilustraciones, como feitas, son como feitas, la verdad sea dicha. Me acuerdo que estando en la universidad, un día tuve la suerte de que integramos un grupo de personas que íbamos a ir a Ciudad Perdida a hacer un trabajo de campo extenso que requería la Fundación Cultura Tayrona en ese momento para hacer presencia durante una temporada en que se presentaba mucha guaquería y para hacer investigaciones de algún tipo. Entonces, yo me acuerdo que en esa preparación estaba Germán Andrade, que era ya como ornitólogo en ese momento, muy pionero. Henry Bompral era como el profesor director de esa expedición y un poco de amigas biólogas, las mismas que hoy en día seguimos tan unidas, y ellos hablaban mucho que de Shaughnessy, que si usted lleva el de Shaughnessy, que el de Shaughnessy. Entonces nosotras todas, uy, ¿qué será eso? Y cuando yo después veo en la casa que ese era el libro que tenía mi papá, y yo, niña, yo tengo el de Shaughnessy. Quedamos pues muy emocionadas de saber que teníamos semejante joya, pero que realmente pues no era muy útil para esas salidas.
Claro, ya una reliquia. Y mira qué curioso que Gary también nos contaba que se acuerda de la guía que tenía su abuelo, que desafortunadamente después nos contó que no quedó con ella, pero pues también como parte de esa historia de cómo hay conexiones ahí chéveres. Bueno, siquiera no estudiaste veterinaria para el bien de la biología. A mí me pasó igual, yo quería estudiar veterinaria, no sé ni por qué, porque quería estudiar biología, pero en Manizales en esa época no había biología. Y terminé siendo publicista. Pero bueno, ¿cómo es la carrera? O sea, ¿cómo es tu transcurrir en la carrera? ¿Cómo llegan las aves? ¿Cómo es esa transición un poco, Loreta?
Listo, pues la verdad no había muchos profesores diversos en la carrera y algunos de ellos eran solo de cátedra, es decir, solo iban, dictaban su clase y se iban. Entonces no había como laboratorios como hay hoy en día, digamos, de profesores que desarrollan una línea de investigación y que acogen estudiantes para que aprendan a hacer investigación. No, eso no existía. Y las aves no existían para nada. Eso nunca nos enteramos, tristemente, porque salidas de campo como esa que te comento de haber estado en Ciudad Perdida, ni más ni menos, en Sierra Nevada, Santa Marta, renerdas. Éramos un grupo de personas muy estudiosas, muy formales. Pienso que hubiéramos hecho cosas geniales si hubiéramos sabido que las aves existían. ¿Cómo estudiarlas? Eso no lo sabíamos. A mí me marcó, como creo que a muchos en la vida, un profesor maravilloso que tuve en la universidad, que era Eblis Álvarez, a quien aprecio cantidades, tristemente no lo he vuelto a ver, que era un botánico, era profesor de botánica, pero era un maestro, o sea, se le disfrutaba con inventarse formas de que aprendiéramos. Entonces eso me marcó mucho y tomé todas las botánicas que había, inclusive le insistimos mucho a Eblis que nos dictara un curso más avanzado, y por lo tanto pues a mí me gustaban eran las plantas. Entonces, de resto, no tuvimos muchos cursos de zoología, no estaban disponibles en la universidad. Había zoología general, sí, había invertebrados, pero nunca se ofreció un curso de ornitología, no existía. De hecho, yo fui la primera que lo dicté muchos años después. Entonces, no, yo me gradué de la universidad sin saber que los pájaros existían, y tuve muchas oportunidades maravillosas de ir a campo, y me da tristeza, digamos, no haber conocido las aves en ese momento, ni haber tenido unos binóculos. No existía una guía de aves de Colombia, entre otros detalles, que eso sí es una, digamos que es parte de por qué tal vez no se conocía ni había tanto interés por las aves. Entonces, pues yo pude estar en el Amazonas unos meses, un sitio maravilloso. Qué tristeza, ¿no? Hubiéramos podido hacer tantas investigaciones y haber visto tantos pájaros que no. Entonces, pues, digamos que ese fue como el inicio.
Claro. Es curioso cómo, por ejemplo, una guía le cambia tanto la perspectiva a muchas personas. O sea, en muchos programas que hemos tenido, un libro, una guía, un documento, es como un detonante que te cambia la perspectiva y te conecta de una manera increíble. Pues un trabajo maravilloso. Bueno, entonces terminas la universidad, ¿y qué viene? ¿Qué sigue ahí?
La dificultad de conseguir trabajo. Entonces, toqué muchas puertas y me salió un contrato pequeño en el laboratorio de genética humana de la universidad. Agradezco a Elena Groth, la directora de ese laboratorio, y a Vicky Monsalve, que ahí me dieron un puesto, y lo que hacía era contar cromosomas todo el día. Entonces, yo pienso que eso hoy en día me ha servido, que cuando yo veo un grupo de aves, como que rápido las puedo contar, porque yo miraba el microscopio y decía, uy, aquí falta un cromosoma. Uy, a este le faltó una pata. Entonces, ahí estuve un tiempo, pero no me enamoré de la genética humana, sino que en un momento se presentó la oportunidad de trabajar en estudios de impacto ambiental, que era una cosa que yo siempre había soñado. Entonces, pude empezar, digamos, cambiar un poco hacia lo que a mí me gustaba, que era más ir a campo y trabajar ojalá con vegetación. Y entonces empecé a, digamos, ahí mismo me fui del laboratorio y empecé a trabajar con la buena suerte de que el que dirigía esa consultoría de estudios de impacto ambiental era Julio Carrizosa, un ambientalista muy reconocido, ¿cierto? Una gran persona y de quien pude aprender cantidades, y nosotros éramos los biólogos de campo. Entonces, nuevamente, salidas de campo muy interesantes, en las que tristemente pues todavía no tenía herramientas para pajarear, para haber hecho observaciones o creo que hubiera podido hacer muchas más cosas si hubiera sabido más. Estando entonces en ese trabajo, que duré un par de años, se presentó la oportunidad de hacer como una pasantía, como unas becas que tiene el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Yo había mandado mi hoja de vida y entonces un día me llaman y me dicen, vea, como usted le gusta la vegetación o tiene como experiencia en botánica y además sabe, ha trabajado también en genética, hay un proyecto de genética de árboles, entonces pensamos que usted podría ser una persona ideal. Uno lo que iba era de auxiliar de algún investigador que estuviera desarrollando investigación allá. Entonces, me fui a Panamá y duré unos meses allá trabajando para estas personas que hacían investigación sobre genética de árboles tropicales. La isla de Barro Colorado es un sitio espectacular. Es una isla en la mitad del canal de Panamá. Fue creada cuando se hicieron los embalses para construir el canal y es un laboratorio de investigación maravilloso donde se hizo muchísima de lo que sabemos sobre la selva húmeda tropical. Entonces es lleno de senderos, es lleno de científicos y imagínate la dicha uno todo el día caminando por entre esa selva y yo lo que hacía era pues ayudar a localizar los árboles que estudiaban mis jefes y a conseguir muestras de plantas que, de las cuales cogíamos hojas para hacer análisis de paternidad y maternidad de árboles de varias especies. Entonces eso fue genial porque a mí me encantan los árboles y teniendo todo ese conocimiento alrededor era, fue muy, muy chévere. Y fue ahí que en Panamá sí tenía guía de aves. Entonces, un día mi jefe me dijo, a mí me parece interesante saber un poco más del sistema de polinización de esta especie. Era una eritrina, lo que aquí llamamos chocho, esos árboles que tienen flores rojas, largas, como unas espaditas, y son polinizadas por colibríes. Entonces me dijo, ¿por qué no se sienta acá? Observa este árbol. Y me puso la guía en las manos y me dio unos binóculos y yo ya, ¡guau! Ese día cambió mi vida.
Increíble, pero yo no me hubiera imaginado que después de tanto tiempo, después de estudiar y...
Sí, fue tarde en la vida.
Increíble. No, nosotros también nos lamentamos porque llegamos tarde, pero bueno, lo hemos hecho tan intensamente que hemos recuperado, yo creo.
Sí, ahí ese se pone uno al día.
Sí, más o menos. Pero qué maravilla. ¿Y qué sigue ahí? ¿Qué pasa?
No, pues entonces de ahí en adelante yo cada minuto libre, me salió un trabajito extra de otra persona que estaba allí y me dijo, mire, me voy de vacaciones, usted me cuida mis libélulas y tenía que hacer algo muy sencillo. Entonces ella se fue de vacaciones y yo cuidé las libélulas, les tenía que conseguir renacuajos y a la vuelta me pagó y con eso me pude comprar mis primeros binóculos. Entonces de ahí en adelante yo era feliz con la guía y miraba un pájaro y lo miraba en la guía y eso fue, bueno, genial. Y estando ahí me enteré de que había un curso del que yo había oído muy bueno en Costa Rica. Es un curso de como de ecología de campo, de conservación y pues mandé los papeles y felizmente fui aceptada. Y el coordinador era el señor Gary Stiles.
Ahí empatamos la historia del otro lado.
Sí, entonces yo en ese momento también había estado persiguiendo hacer una maestría. Entonces había hecho contactos ahí en Panamá, buscando una beca, lo que fuera. Y cuando llegué a Costa Rica, varios de mis compañeros eran costarricenses en ese curso, que es algo espectacular. Es el curso de la Organización de Estudios Tropicales, en el que ese curso para mí es de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, además de conseguir marido, claro que eso fue después, es porque aprendí a investigar. Eso no lo había aprendido en la universidad, pero es un curso que lo agarran a uno como contra la pared, porque uno va de 3 días en un sitio, 3 días en otro sitio, y va uno cambiando, y en cada sitio le toca a uno inventarse un proyecto de investigación. Y entonces le dicen a uno, listo, usted llega a tal sitio, vaya, camine un rato, mire a ver qué se le ocurre, y esta tarde nos dice qué es lo que va a investigar acá en los próximos 3 días. El pánico fue absolutamente paralizante, qué pánico. Además, era enfrente de todos los estudiantes y de un pocotón de profesores, porque es un curso en el que uno va con varios profesores de sitio en sitio. Entonces, ese ejercicio de tener que repetir eso varias veces digamos que me destapó como la mente en que uno sí se puede hacer preguntas y bueno, eso fue maravilloso. Y ahí con mis compañeros, que algunos estaban haciendo maestría en la Universidad de Costa Rica, empecé a averiguar y hacer las conexiones terminé haciendo la maestría en la Universidad de Costa Rica, ya con aves.
Claro, qué maravilla. Pero entonces, hasta ese momento, ¿no habías pajareado en Colombia siquiera o qué?
Casi que no, no.
Curioso, no. Llegaste a las aves por Panamá, por Costa Rica, y uno teniendo con los pájaros aquí.
Increíble, ¿no? Increíble. Y todavía no salió la guía de aves de Colombia.
Todavía no había en esa época.
No, o sea, si uno veía un pájaro extraño o algo, tenía que ir a la Universidad Nacional, yo no sé, arrodillarse más o menos ante los dioses para que le dejaran ver la colección, y uno ni sabía ni por dónde empezar, ¿no? En cuál de los cajones mirar a ver si el pájaro que había visto, no sé, en Tenjo, cuál podía ser, dónde, en qué cajón lo busco, cómo hacer. Entonces, era difícil. Yo creo que por eso pues estuvo como tan trancado el inicio y la explosión de la ornitología hasta que llegó el libro de Hilty.
Increíble. ¿En qué año llega el libro de Hilty, sabes?
86, creo que fue. 86. Y la traducción casi simultánea, la traducción buenísima de Humberto Álvarez.
Qué increíble, imagínate. Todos los pajareros que se pudieron haber perdido ahí.
Ah, sí, seguro, sin duda.
Seguramente por falta de una guía. Bueno, ¿qué sigue? ¿Sigues en Costa Rica?
Ah, bueno, entonces hice la maestría en Costa Rica y me encantó el tema desde mi jefe esa de Barro Colorado en Panamá. Me encantó el tema de la interacción planta-animal. Me parece espectacular porque unía la vegetación que a mí me gustaba, más las aves, entonces perfecto, y conservación, ¿no? Porque esa relación es pues bien importante para conservación tanto de los unos para los otros, porque siempre me ha interesado mucho, de hecho creo que por eso estudié biología, por la conservación, me preocupa mucho la destrucción de la biodiversidad. Entonces mi tema fue con frugivoría, que es un tema que me encanta y trabajé pues varios años. Y mi tesis de maestría fue con un ave frugívora que además hace migración altitudinal. Entonces, ese fue mi tema. Duré 4 años allá ya pues nos casamos con Gary y yo le dije, listo, nos casamos y todo, pero yo me devuelvo para mi patria. Entonces, él dijo, no, buenísimo. A mí no me cae nada mal irme para Colombia, donde hay tantas aves y tan poco estudiadas. Él estaba un poco terminando su ciclo allá porque finalmente, después de muchos años y muchos intentos, terminó de escribir la guía de aves de Costa Rica.
Sí, claro, nos lo contó acá el otro día que hizo la guía en Costa Rica. Además nos dijo que mejor dicho, era para Colombia. Eso no había... No había reversa.
Sí, entonces llegamos acá un poco un salto al vacío, ¿cierto? A buscar trabajo. Él, que era una persona que estaba casi a punto de pensionarse en la Universidad de Costa Rica, llegar aquí a la nada. Y en una época muy difícil de orden público, ¿no? En el año 89 llegamos. Entonces, un poco petrificados, sobre todo yo como diciendo, ¿qué hice? Yo, ¿cómo me traje este señor a este berenjenal? Pero no, nunca nos arrepentimos y todo ha sido maravilloso.
No, pues imagínate.
Para los chiquitos que están conectados, que muy seguramente no conocen esta guía, casi ni me cabe en la pantalla, miren esto.
Sí, es un ladrillito.
Es un ladrillito, yo creo que esto puede pesar prácticamente 1 kilo. Para los niños que están conectados, pues fíjense cómo avanza la ciencia, cómo avanza la información. Los que estamos pajareando hoy en día somos privilegiados. La verdad es que miren la mano, pues es de verdad un libro gigante. De este es el que estamos hablando y por eso pues queríamos como mostrarlo para los niños que están conectados que no lo conocen.
No, pues muchos en esa época sacaban las figuritas de la mitad y se llevaban solo este pedacito para tener solamente las ilustraciones.
Pero una cuña, ese libro, todos los niños jóvenes que están felices porque ahora hay tantas guías tan flacas que no hay que cargar, la información que tiene ese libro es absolutamente espectacular y no la tiene ningún otro. Entonces, ténganlo.
Sí, yo creo que vale la pena. Y nos pasa mucho. ¿Cuál guía compro? Cómprelas todas, porque es que todas tienen cosas diferentes. O sea, yo creo que no, cada una tiene como una particularidad y vale la pena sentarse uno ahí. Bueno, llegan a Colombia en una situación pues difícil. A Gary, pues que me acuerdo que él nos contó que les sale como esta propuesta de la universidad y es lo primero que él hace, ¿cierto?
Él primero estuvo un tiempo en la Javeriana, duró 1 año en la Universidad Javeriana. Siempre agradecemos a Elizabeth Hodson que le abrió como ese espacio, pero felizmente pues pudo conseguir ese trabajo en la Nacional, que adoró para siempre porque él le encanta la colección y uno de los dolores era haber dejado la colección de la Universidad de Costa Rica, que él prácticamente armó. Pero entonces llegar aquí a heredar semejante colección, 10 veces más grande que la de Costa Rica, y organizarla y bueno, seguirla completando y trabajando en el tema, pues fue muy afortunado.
Claro, ¿y tú qué haces, Loreta?
En ese momento, entonces yo llegué y empecé a trabajar en lo que saliera, trabajé un poquito en Fundación Natura y un poco más en estudios de impacto ambiental en una empresa de ingeniería, ya conociendo pues de los pájaros y todo. Y claro, es que donde uno vaya a hacer un estudio de impacto ambiental, o donde uno vaya en Colombia, sobre todo en ese momento, siempre encuentra uno cosas nuevas. Entonces eso fue agradable y felizmente me salió el trabajo que yo creo que más he disfrutado en la vida, que fue, imagínense este trabajo, bióloga en Chingaza para la empresa de acueducto de alcantarillado Bogotá. Eso fue maravilloso. Me encanta el páramo, siempre me había encantado, entonces fue una cosa muy feliz. Pasaba pues buena parte del tiempo en Chingaza, empezamos una investigación unos fines de semana del mes, la pasábamos allá con Gary, podía venir sin problema, con todos los recursos increíbles que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado en Chingaza, que eso es una infraestructura muy lujosa y muy apropiada. Entonces fue muy rico, trabajamos de la mano con Parques Nacionales y felices, pajareando, investigando, etcétera. Pero entonces nace nuestra primera hija. Entonces ya era casi imposible pues estar en Chingaza, lo consideré. Yo decía, me llevo a alguien que me ayude, una niñera, no, pero imagínense el complique. Entonces, y fuera de eso, soy muy apegada a mis hijos. Entonces, pues no, en ese momento, con dolor, pero con la alegría de poder estar con mi niña, dejé de trabajar en la empresa de acueducto y estuve dedicada a la crianza unos años.
¿Qué año estamos hablando ahí?
92.
92, ok. Ok, y ahí te quedas de mamá un tiempo y...
Me quedo de mamá un tiempo y un día me llama Orlando Vargas, un profesor muy querido de la Universidad Nacional. En ese momento él trabajaba en la Universidad Javeriana y me dice, necesito a alguien que dicte un curso, creo que se llamaba como Biología Evolutiva o algo así. Mi bebé tenía que como unos 6 meses, el chiquito, ya era el segundo niño, y Entonces yo colgué y dije, no, no, no puedo. Entonces me dice mi mamá, increíble. Eso me, una de las cosas que me sorprendió muy, muy favorablemente de ella en la vida, me dice, dijo que no. Entonces, ¿usted cuándo es que va a empezar a trabajar otra vez? El chino ya está grande, ya come otras cosas, yo se lo cuido, ¿cómo va a decir que no? Entonces yo, Orlando, que sí. ¿Cuándo tengo que empezar? Mañana. ¿Cuántas horas? 12. Casi me muero. Casi me muero, pero eso fue una delicia porque fue mi primera experiencia de docencia, cosa que me encanta. Y sigo poniéndome muy nerviosa y gastando mucho tiempo en preparar clases, en pensar los cursos, en pensar cómo llegar a los estudiantes, pero ese fue mi inicio en la docencia.
Maravilloso. Y sí. Ahorita que hablas de los hijos, ¿alguno estudió biología? ¿Qué estudiaron?
Ah, no, nosotros creo que cometimos un error, fue que los hipersaturamos. Ah. La niña decía tiranide antes de decir mamá, más o menos. Detesta a los pájaros. Entonces fue una reacción total. De hecho, creo que no quería empezar. Pensó mucho cuando entró a la universidad, qué estudio, y tanteó aquí, tanteó allá, pero lentamente ha ido cayendo en la ciencia, cosa que me le burlo, que le digo, va a terminar de bióloga, y no, no, porque hoy en día, pues, está haciendo su doctorado, es paleontóloga, y estudia y enseña, pues, en una facultad de biología. Entonces yo le digo, yo solo le falta ser ornitóloga.
La están jalando ya por allá en el...
Sí, sí, el muchacho también resultó científico después de tantear en diferentes campos, es matemático.
Ah, ok, maravilloso. Bueno, buenas carreras. Bueno, ¿qué sigue ahí? ¿En dónde íbamos?
¿En qué empecé a enseñar?
Ah, sí.
Empecé a enseñar, entonces empecé a trabajar mucho en cátedra, en diferentes cosas. En ese momento fue como una biología general la que yo dictaba para psicólogos. Entonces yo apenas me salió eso, yo llamo a mi profesor de evolución de la Universidad de Costa Rica, profesorazo que quiero mucho, Bill Everhart, y le digo, auxilio, ¿qué hago? Y el otro solo se reía, me decía, va a aprender un jurgo, pero no me dio ningún tip ni nada, casi me muero. En fin, ahí he sobrevivido y cada vez más pude empezar a dictar algo más relacionado con aves. Entonces, siempre de cátedra, es decir, iba, dictaba las horas, entonces un poco en la Javeriana, en la carrera de biología, después en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que es ecología, y fui y ofrecí el curso de ornitología en los Andes, en la Universidad de los Andes, por primera vez se dictaba ornitología. Entonces, algunos estudiantes de ese primer curso han estado con ustedes y son orgullosamente unos ornitólogos increíbles. Fue Juanita, estaba en ese curso, Juanita Aldana, que va a estar la semana entrante, creo, dos semanas. Daniel Cadena, bueno, una gente increíble, unos chinos repilos y ellos nunca han sabido lo que yo sufrí. Preparando para semejantes genios, esos chinos me corchaban todo el tiempo, la pasamos bomba, fue buenísimo, fue maravilloso, dicté varias veces allá y bueno, casi que hasta todo el resto de la vida, entre unas y otras, he seguido enseñando, investigando y bueno, teniendo otro tipo de contratos.
Bueno, pero además de la docencia, también has estado involucrada en la Asociación Colombiana de Ornitología, ¿es cierto?
La bogotana fue la primera. Apenas llegamos en el año 89, que les contamos, la primera cosa que hicimos fue contactar a las personas interesadas en las... Ya había guía del 89. A las personas como de alguna manera interesadas, relacionadas con las aves en toda la ciudad y fundamos la Asociación Bogotana de Ornitología. Ya había Vallecaucana, ya había... Antioqueña, ya había caldense, pero no había en Bogotá, increíble. Entonces le trabajamos durísimo, éramos varios, ¿no? Incluyendo a Gary. Susi de la Cerda fue una persona muy importante como compañera en toda esa labor y le dedicamos años, pero muchos años a la AO, que felizmente sigue viva y muy activa como la habíamos soñado desde el comienzo.
¿En qué año nace la AO?
En el 89 prácticamente, en el mismo momento que llegamos, oficialmente ya con Cámara de Comercio y yo no sé cuántas cosas más, fue un par de años después, pero las actividades, las reuniones, el empezar a pensar en estatutos y todo eso fue en el año 89. Y su misión era una cosa que siempre me ha interesado, que era llevar como la observación de aves al público en general, ¿sí? Que eso se volviera... pues lo que uno veía en Estados Unidos y en otras partes, que es que la gente salga a pajarear, porque eso da una sensibilidad, un conocimiento y un acercamiento a la conservación pues muy grande. Entonces eso fue lo que hicimos. Y ya años más tarde, cuando vimos que en ese momento también eran los primeros encuentros nacionales de ornitología, éramos 4 gatos, ¿sí?, los paisas, los caldenses, los antioqueños, que nos reuníamos una vez al año, pero éramos, no sé, 12, 15, 20 personas máximo, cada año en un sitio distinto, y era como la pereza, ¡ay, este año nos toca a nosotros! Pero pasábamos bomba, entonces pajareábamos, nos contábamos cosas, y eso se volvió un monstruo, eso se volvió una cosa de más de 100 personas que presentaban, eso se volvió como un congreso. Fue cuando dijimos, es el momento de separar la parte como de pajareo de la parte más académica, y fue cuando decidimos que era importante fundar la Asociación Colombiana de Ornitología de corte ya más académico. Había habido un intento con el hermano Cerna, un pajarero maravilloso, fundado de muy activo en la SAO y todo, que tristemente murió temprano, pero con la muerte de él como que eso quedó truncado. Entonces como que retomamos la idea y fundamos la ACO, eso sí ya como en el año 2000 o algo así, yo creo.
Ok, entendido. Y en esa época, digamos que la pajarería era como muy cerradita todavía, muy...
Había pues, muy poca gente, había muy poca gente, y eso que queríamos que fuera... la AO, es decir, una cosa de gente que no fuera bióloga, sino que fueran observadores de aves y eso, y hacíamos salidas y todo eso, éramos realmente la mayoría biólogos. En la antioqueña sí había más aficionados, que era como nuestro sueño, que es lo que sí hoy en día hay en la AO, que eso es muy bueno, eso era lo que esperábamos. Y pues sí se hacían las pajareadas, pero era poca gente la interesada en eso. No había una guía local, entonces parte de nuestro proyecto fue hacer la guía de aves de Bogotá. Y bueno, ahí pedaleando, es increíble la explosión que hay hoy en día, ¿no? Es impresionante.
Sí, es una locura. Y eso que todavía, pues, si uno compara con otros países, pues con Estados Unidos, somos poquitos, pero sí se siente el cambio. Me imagino esa época, pues no la vivimos, pero sí, por las historias que hemos tenido aquí, de los que nos han contado, pues sí era como unos circulitos ahí cerrados de pajareros muy alineados también a la biología. Bueno, había otras profesiones, sí. pero yo creo que la gran mayoría sí estaban ligados como a la profesión, ¿no?
Sí, sí. Sí, la mayoría sí. Y hubo historias divertidas y increíbles. Por ejemplo, en un momento llegó el agregado militar de la embajada británica. Entonces él dijo: ay, ustedes existen, yo quiero pajarear, ofrezco mi carro. Entonces tenía un Land Rover maravilloso y manejaba como un loco, pero él ofrecía su carro y pajareábamos con Timothy Cowley, que fue de los primeros secuestros. Él se fue a pajarear por allá a Toche y fue de los primeros secuestros, duró como 6 meses retenido. Entonces esas son como historias de la gente que se nos ha acercado.
Pucha, sí, ese es un tema que lo hablamos tal vez con algún invitado de esa época difícil de los secuestros y eso. Me imagino que debe haber, pues, él y me imagino que muchas otras personas pues como Diego Calderón y otras personas que cayeron por ahí en las redes del secuestro, ¿no? Me imagino.
Sí, pues ese cuento de Timothy fue impresionante porque muy joven, con niños chiquitos, muy iluso, ¿no? De irse a meter a un sitio siendo ni más ni menos que el agregado militar del reino. Entonces, y lo tuvieron harto rato. Lo chistoso fue que salió hablando español perfecto y todo barbado, y algún día nos dijo, les tengo que contar lo que vi, creo que algún día lo publicó o algo así, pero pues yo perdí contacto ya con él.
¿Y sabes de algo de eso que contó en él?
No, creo que hay gente que conoce más y no sé si él publicó un listado o algo, pero creo que sí hay algún registro, pero yo no lo conozco.
Oh, ok, ¿y él vive todavía?
Sí, claro, es jovencito, era muy joven en ese momento.
Era joven. ¿Y vive en Estados Unidos?
En Inglaterra.
Ah, en Inglaterra.
O no sé si lo habrán mandado quién sabe para dónde, pero obviamente al país no lo volvió a pisar. Ah, le dieron prohibir para siempre.
No, pues me imagino. Loreta, hoy día, ¿sigues en la docencia? ¿Cuáles son tus proyectos hoy día?
Bueno, en el año como 2012 se cumplió un sueño que había tenido toda la vida, que era ser profesora de planta en una universidad. Siempre había sido de cátedra, picando aquí, picando allá y con contratos. Una época muy chévere de la vida de investigación la tuve durante como 5 o 6 años con mi colega Susi de la Cerda, haciendo trabajos de investigación sobre colisión de aves contra líneas de transmisión, efectos de líneas de transmisión sobre las aves. Al comienzo, cuando nos plantearon el tema, que inició primero con el Ministerio de Ambiente, ahí me dio una pereza. Yo dije, uy, no, qué pereza de contrato, pero hagámosle. Entonces, empezamos con eso, y eso empezó una serie de contratos que duró como 5 años, y ya después era con Interconexión Eléctrica S.A., con ISA. Una cosa maravillosa, eso resultó ser interesantísimo, genial. Y después de eso, entonces, una pregunta que tuve varios contratos con la Javeriana para trabajar en humedales, y me empecé a hacer una pregunta que dije, no, la forma de contestar esto es hacer un doctorado. Entonces hice el doctorado en la Nacional, y después de eso se me cumplió el sueño que les cuento, que era ser profesora de planta de una universidad, poder tener mis estudiantes, mi laboratorio, estar ahí todo el día. Entonces, tuve esa oportunidad en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UCA, donde duré como 7 años y medio cumpliendo ese sueño de enseñar pues tiempo completo y hacer investigación, que es una de las cosas que uno como profesor de planta puede hacer y debe hacer además. Entonces, eso fue bastante chévere. Me retiré hace como 3 años. Después de eso, digamos que la docencia la hicimos con Parques Nacionales en un diplomado, una cosa deliciosa, un diplomado para los vecinos de Chingaza, un diplomado de ornitología y aviturismo un poco. Entonces eso fue súper bonito, eso nos agarró pandemia en la mitad, pero bueno, ahí lo terminamos como pudimos y desde ese momento he estado como trabajando independiente, apoyando procesos de monitoreo comunitario y trabajando en la revista de la Asociación Colombiana de Ornitología.
Ah, en esa siempre has estado ahí activa. Ok, en esa época volviste al páramo otra vez.
Ah, sí, eso fue en la UTCA. Mientras estaba en la UTCA, se nos ocurrió repetir ese trabajo que habíamos hecho 25 años antes, cuando nació la niña, para ver los efectos de cambio climático. Entonces, tuve la dicha de volver a trabajar en Chingaza 25 años después.
¡Qué maravilla!
Tremendo. Sí, eso fue muy rico.
¡Qué linda historia, Loreta! Gracias por compartirnos un pedacito de tu vida. Muy seguramente tienes historias, miles de historias que contar que nos traen las aves y las personas que nos acercan a ellas también. Vamos a entrar en sesión de preguntas. Acá hay varias preguntas también de todas las personas que están. Y Johan tiene muchas preguntas. Vamos a empezar con la primera.
Johan fue alumno mío, claro.
Me imaginé, Johan Moreno.
Esta pregunta debe estar ahí como...
Él quiere saber en qué universidad te sentiste más cómoda ejerciendo la docencia.
No, realmente no tengo preferencia. Depende más como del curso que le toque a uno y de los estudiantes, pues, de ese curso, ¿no? Pero tengo excelentes recuerdos de la Javeriana, muy agradecida siempre porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad. Pasé muy rico con estudiantes como Johan. en los Andes tengo el recuerdo de esos estudiantes tan sobresalientes que hoy en día ocupan puestos pues muy importantes, y yo ya tengo, es como bisnietos, ¿no?, académicos, porque esos estudiantes míos ya tienen estudiantes que ya tienen estudiantes que ya tienen estudiantes. Y en la UDCA, pues, por supuesto, también estuve muy feliz. Es una carrera diferente. Y allí, digamos que aprendí y me moví un poco más hacia la parte más combinar lo social con la conservación, porque allá la carrera es de ciencias ambientales, no es biología. Entonces, digamos que ahí fue también, tuve estudiantes maravillosos y la pasé de bomba.
Ok, bueno.
Qué nota. Bueno, aquí ya él, pues, digamos que desde el comentario que hiciste de tus hijos, que fue muy bueno, él dice, ¿qué consejos para criar hijos pajareros y no saturarlos?
Ay, yo no sé, porque yo me imagino que hay gente que sí ha tenido hijos pajareros que decían tiranía antes de mamá y que deben ser pajareros maravillosos a haber arrancado con semejante ventaja. Pues de pronto no saturarlos tanto. Mis pobres hijos, por supuesto, todas las vacaciones eran selvas llenas de mosquitos y no en Disney World, que nunca conocieron. Entonces, ¿qué consejos tendría? No, realmente yo creo que depende como de la sensibilidad de cada niño y cada uno irle buscando como su espacio. Y de pronto sí, no enseñarles la guía de Hilti en vez de leerles cuentos para niños.
Sí, no obligarlos. Yo creo que yo intenté mucho con Elena, con mi hija, pero nunca la obligué, ¿cierto? Pero pues sí, sentía como que no vibraba, entonces siempre respeté como esos espacios, y ahorita ya anda dibujando aves porque está estudiando diseño, entonces hay que irlo llevando ahí como con calma.
Bueno, desde FOME, ¿qué nos dicen del paso de su trabajo con la empresa de acueducto en Chingaza? ¿Qué fue lo que más le sorprendió del ecosistema de nuestro páramo y cuál ave le impresionó más?
Siempre me ha encantado el páramo, y una de las cosas que me impresiona del páramo es el silencio. Ese silencio que siente uno en el páramo, que es un silencio penetrante. Eso siempre me ha encantado. Y esa sensación de frío en la cara, esas cosas es lo que me mata del páramo, y los frailejonales, me encantan. ¿Qué ave me sorprendió más en el páramo? Bueno, me encanta el águila de páramo. Todas las aves que voy viendo me van encantando, no tengo ave preferida. Pero una ave con la cual trabajé en el páramo y que me encanta y que me emociona y me emocionaba mucho verla es el perico ale amarillo, Pirrura caliptera. De hecho, con Susi, con mi compañera que he mencionado varias veces en esta charla, hicimos un proyecto de reintroducción de Pirrura caliptera con unos periquitos que se habían decomisado en Carpanta, que es vecino a Chingaza. Entonces, el amigo Augusto Repiso, que trabajaba en Carpanta, decomisó unos periquitos que algunas personas habían tomado como para mascotas o para vender, qué sé yo, y Susi los mantuvo en su casa mientras fueron más grandecitos. Hicimos todo un experimento de reintroducción del perico, entonces por eso tal vez podría decir que es el ave que más me impresionó, me sigue impresionando y me encanta. Y muchos saludos a Ondas de Mortiñal, que creo que fue el que hizo la pregunta.
Sí,
él fue asistente, estudiante del diplomado que les cuento para personas de alrededor de Chingaza.
Sí, por ahí hizo el comentario que aprendieron un montón y bueno, ese es un proyecto muy bonito ahí en Fome.
Sí, rico, hay que hacerlo.
Bueno, William también tiene una pregunta. A mí me encanta esta pregunta de William porque él siempre quiere saber cómo el punto de vista de los invitados con esta pregunta. Y es desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál es el deber ser de los observadores de aves?
Bueno, yo creo que, bueno, un observador de aves, creo que su principal obligación es disfrutar. Debe disfrutar y todo, pero hay que ser súper pilo con la ética, con el buen comportamiento a todo nivel, con las aves, con los propietarios de los sitios donde uno va, y sobre todo también divulgar, tratar de contagiar ese gusto que tiene un observador de aves con otras personas para lograr como que ese conocimiento sobre la naturaleza y esa sensibilidad, que eventualmente es lo que lleva a la conservación, no lo dudo, se agrande cada vez más y más. Entonces, mientras uno le pueda enseñar a alguien a pajarear, seguramente le va a alegrar la vida. O sea, si, por ejemplo, mi papá, volviendo al cuento, él hubiera tenido la guía de Hilti, no, es más, él la alcanzó a comprar, claro, pero hubiera tenido sus binóculos y hubiera podido pajarear más, hubiera disfrutado muchísimo. Entonces, yo creo que eso es parte del deber ser del observador, es transmitir y respetar.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo a esa le sumaría coherencia también. Creo que la coherencia hace parte de que seamos observadores de aves íntegros. Bueno, seguimos con Johan. Johan aquí está muy emocionado haciéndote preguntas. Y él quiere saber cuál ha sido tu mejor pajareada.
A ver, que yo recuerde así como impresionante. Una en Leticia, en el Encuentro Nacional de Ornitología en Leticia, eso fue por ahí año 2001, 2002, yo creo, 2001 creo que fue. Impresionante, o sea, fue una pajareada en que eso que uno siempre que ve la guía, hay pájaros que quiere ver, que sueña. Ahí vi un jurgo de los que soñaba. Eso fue impresionante, me acuerdo de la Cotinga Mainana. La otra cotinga, la que es calva acá, bueno, vimos un jurgo, ese nazica que tiene ese pico larguísimo, una cantidad, eso fue impresionante. Y otro sitio donde nuevamente vi un jurgo de los que quería ver de la guía, Mitú, impresionante Mitú, qué pajareada. Esas dos las recuerdo, pero pues cualquier día en Tabio, donde prácticamente vivo, uno puede tener pajareadas excelentes.
De acuerdo, súper. Bueno, aquí Pedro Urrego, él pregunta, ¿qué le ha contado Juanita Aldana de las aves del Caribe colombiano?
No, no me ha contado. Juanita no me ha contado. Juanita, así como yo llamé angustiada a Bill Everhart cuando me salió mi primer trabajo, cuando ella entró a la universidad en Barranquilla, auxilio, necesito notas, voy a editar ornitología, así como yo acudí a Bill, ella acudió a mí, y por ahí nos hemos charlado, hemos hasta tenido idea de pronto de hacer un diplomado allá, pero no me ha contado los pájaros.
Bueno, hay que decirle a Pedro que dentro de 15 días tendremos a Juanita aquí en Charlas Pajareras.
Sí, la tendré que ver para ver qué cuenta.
Sí. Ahí igual, le haremos la pregunta.
Igual hemos conocido un poco sobre el trabajo que ha venido haciendo y sí, la verdad es que es increíble. Además que sentimos que el Caribe colombiano pues necesita de todos estos estudios y de todos estos personajes que están haciendo historia también entre manglares y el bosque seco tropical tan amenazado. Bueno, llegando a nuestro final, había una pregunta sobre tu ave favorita, pero creo que ya la respondiste. Además, es una pregunta complicada porque el ave favorita yo siento que es como algo que nunca tiene fin. Es algo que se repite y se repite y se repite. Por último, Loreta, un mensaje pajarero de ti para las personas que te están viendo, las personas que te van a escuchar, porque eso se convierte en podcast, y un mensaje pajarero también para los niños. Acá hay niños que están conectados y que te están oyendo. y que para nosotros la historia es precisamente donde en Charlas Pajareras generamos este espacio para que ellos conozcan la historia, esa historia que pues no la tenemos a la mano y que son estos espacios para ellos. Así que un mensaje pajarero.
A ver, para los que ya son pajareros, los felicito. Han encontrado la felicidad. Para los que todavía no son, pero que están viendo este programa, yo les recomiendo que entren en el mundo de la pajarería, porque realmente es algo que le puede cambiar a uno la vida y para bien, ¿no? Para bien. Y pues el mensaje es, como yo lo mencioné antes, hay la misión de respetar, de ayudar a conservar y de transmitir.
Súper, no me quiero ir sin antes hacerte una pregunta que está haciendo Johan, que la pensé, pero se me había olvidado hacértela. La pensé desde que nos conectamos, dije, quiero hacer esta pregunta, y gracias a Johan por ponerla y pues porque me acordó. Y es, ¿cómo ves la ornitología en Colombia? ¿Cómo ves ese progreso? Desde el momento en que tú entraste y que pues no tenías, eras bióloga, pero no habías visto las aves, imagínate, al día de hoy, ¿cómo has visto esa evolución?
Es increíble, es absolutamente explosiva, tanto en el sentido de la observación de aves, las aves como pasatiempo, como en la parte científica. Entonces, en la parte científica, como digo, cuando yo estuve en la universidad no había ornitólogo, y hoy en día tenemos ornitólogos en todas las ciudades del país y muchos ornitólogos impuestos, gente doctorada, súper preparada, porque tenemos una cantidad y haciendo unas investigaciones de talla mundial. De hecho, la ACO, su origen era también ayudar a publicar, porque la gente no publicaba, no sabía hacerlo, tenía miedo. Hoy en día es increíble lo que publican toda la gente. Entonces, por ese lado, impresionante. Pero por el lado de la observación, es increíble también. O sea, yo veo la ABO hoy en día, la Asociación Bogotana, con muchos miembros, gente que es aficionada, que era para lo cual estuvo pensada la asociación en el inicio, cada vez más emocionada, trayendo más gente, cada vez hay más personas, donde uno vaya, ya lo ven a uno y ya la gente sabe que ahí van los pajareros, ya no es una cosa rara, y en todos lados, donde uno vaya, a los pueblos más recónditos, en todos lados hemos encontrado guías locales que ya reciben al pajarero y lo lleven a los sitios. Entonces, la explosión ha sido impresionante y seguirá creciendo, ojalá para bien, porque cuando esto se vuelve demasiado grande, ya se empiezan a presentar problemas tanto de saturación un poco del mercado, que está pasando en Costa Rica, ya hay tantos guías que ya no saben ni qué hacer para mostrarle a la gente los pájaros, entonces a veces inclusive los afectan. En cuanto a la organización y la atención, y ojalá esto pueda ser bien regulado y bien organizado, como debería ser en Colombia, ¿no?
Sí, de acuerdo. Se me ocurre una pregunta que nunca le he hecho a un biólogo, y es, como bióloga, ¿qué porcentaje de pajarera eres?
Depende del momento de la vida.
Ok.
Cuando uno está enseñando o está trabajando o está investigando, es poco pajarero, porque uno, el poco tiempo libre que tiene, no lo usa tanto, lo necesita para hacer otras cosas y no lo usa tanto para pajarear. Pero ahora que estoy más retirada, volví a ser pajarera otra vez, que me encanta. Es nada más rico que ir a pajarear, ¿no? Rico, y estar uno con otras personas y emocionarse porque vio uno tal pájaro, tal otro, y conocer un sitio, y eso es una delicia. Entonces cambia un poco, a veces sube el porcentaje de pajarero, a veces sube el porcentaje de biólogo, pero me imagino que la formación o la visión de biólogo pues nunca se quita, y la de pajarero pues tampoco.
Bueno, aquí nos siguen llegando preguntas, pero vamos a ser equitativos y ecuánimes y vamos a poner de tres una pregunta que creo que envuelve un poco dos de una. Y desde Popayán nos están preguntando, ¿qué recomendaciones tienes frente a la pérdida de hábitat para las aves en Colombia?
No, eso es pues absolutamente angustiante, porque además de la pérdida de hábitat, que es la amenaza más grande que hay para la biodiversidad, se cierne ahora el problema de cambio climático, que está haciendo ahí una simbiosis horrible. Entonces es muy peligroso. Por supuesto, quien tiene la batuta en cuanto a conservación a gran escala, pues es el gobierno nacional con parques nacionales, pero esos pequeños esfuerzos que se hacen en reservas privadas, en proyectos locales, en proyectos regionales, son súper importantes. Entonces, eso es un complemento muy importante y necesario para ayudar a la conservación en el país, porque pues parque solo no alcanza. Entonces, cualquier esfuerzo de restauración que uno pueda hacer en su finquita, de cercas vivas en su vereda, de unirse varias personas para apoyar o crear una reserva, todos esos son cosas importantísimas.
De acuerdo, como dice Juan Sebastián Ávila, un pajarero de Guardián de las Aves, toda acción suma, toda acción cuenta, y realmente yo siento que ahí es cuando yo digo el tema de la coherencia, que todos debemos accionar, y esas acciones son ya sea en mensajes, en siembra de árboles, en llevar siempre un mensaje positivo frente a todas estas problemáticas. Realmente el cambio climático es muy preocupante, es un tema en el que hemos estado dándole la espalda mucho tiempo. Afortunadamente, este cambio que ha dado, digo yo, que la mirada del común denominador hacia los ecosistemas, pues hoy en día ya hablar de sostenibilidad es un tema diario, lo que no era hace un año atrás, hoy sí. Así que creo que estamos en un momento muy importante de la historia para la humanidad, y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que seguir poniendo un granito de arena. Loreta, agradecerte un montón por tu tiempo, a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin, en Charlas Pajareras, un espacio para el conocimiento y para conocer quién está detrás de estas historias encantadoras.
Muchas Loreta, gracias a ustedes, gracias.
Muchísimas gracias, pues gracias de verdad, porque pues hoy conocemos un poco más de esa historia detrás de una gran bióloga, de una persona que le ha aportado mucho al país, y pues te agradecemos muchísimo por todo lo que has aportado, y en compañía pues de Gary, y hemos estado muy felices de haberlos tenido. Le das un saludo también a Gary en nuestra parte.
Un saludo pajarero.
Un saludo pajarero para Gary, y bueno, como les dijimos esa vez, esperamos poder vernos por ahí para pajarear. Nos encantaría algún día pajarear con ustedes. Les mandamos un gran abrazo.
Siempre a la orden.
Y los esperamos en 8 días en una nueva emisión de Charlas Pajareras desde Costa Rica con Juan Diego Vargas. Un abrazo.
Va a estar muy bueno.
Gracias.
Para los que quieran saber un poco más de Juan Diego es un guía de Costa Rica que para mí es el equivalente a un Diego Calderón, pero en Costa Rica, así que no se la pierdan. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Gracias.
Chao.
Gracias.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @NikiCarreraLevy y @MauroOsa. Un saludo pajarero.